con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Seguimos aquí en Cambiando de Tema, como siempre, agradeciéndole su atención y seguimos hablando de este programa apasionante porque vamos descubriendo todo lo que tiene el Diccionario de Provincialismos de la Isla de Cuba con el profesor Armando Chávez Rivera. Gracias por estar con nosotros.
Sí, muy buenos días. Realmente es un gran placer estar contigo, Arián, en este programa y me da mucho gusto que podamos hablar del diccionario. Que bueno, como muchos diccionarios del siglo XIX, hay un fenómeno común, que es, esto incluso ocurrió en el primer diccionario que hizo la Real Academia Española en el siglo XVIII, el primer diccionario de la Academia se llamó Diccionario de la Lengua Castellana, pero sí. Es conocido como diccionario de autoridades porque cita los autores o autoridades de la lengua donde las personas que elaboraron el diccionario, donde ellos encontraron las palabras que están incluyendo en el diccionario. Entonces, tal como ocurrió en ese diccionario de la Real Academia y en otros diccionarios de la época, ocurre lo mismo también en este manuscrito de los habaneros de 1831. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que ellos dijeron, vamos a reunir solamente palabras de uso común en la isla de Cuba. Y en realidad ellos terminaron haciendo un compendio, un inventario, un diccionario con el léxico que se usaba en La Habana, pero había palabras que provenían de México o de otras zonas del Caribe, JAR. Claro. Estamos hablando de una época en que la lexicografía era un oficio que no una ejercido por personas que amaban la lengua y tenían una formación literaria, pero no eran como tal especialistas. La lexicografía se ha desarrollado mucho como disciplina desde finales del siglo XX, digamos, como desde la década de 1970, sí. Dio ese gran vuelco, ha definido métodos, técnicas de trabajo que hacen de esa disciplina una disciplina pues sólida y con métodos que aspiran a la total objetividad, hasta donde se puede tener objetividad en lo que es definir uh-huh. una palabra, ¿no?
Por supuesto.
Pero en esa obra de 1831, estos intelectuales titulan el manuscrito como Provincialismos de la Isla de Cuba, pero ahí entran palabras tales como guacamole.
Más mexicana no puede ser.
Más mexicana no puede ser. Y entra una palabra como alepín, que era un tipo de tela de ligera, fresca, que se usaba en España y evidentemente esa tela también llegaba a Cuba, que, claro, que tenía una gran capacidad de importación de telas, jabones, muchas cosas que venían de España.
Claro, el puerto de La Habana era fundamental.
Claro, claro. Ahí has mencionado un tema clave. Este diccionario refleja la cantidad de influencias culturales, económicas, productivas de otras zonas de América Latina, del Caribe, de territorios coloniales o que hablaban español, cuyas naves hacían escala en La Habana y ahí llegaban los marineros, llegaban las mercancías. Y en esas naves no solo llegaba quizás tasajo, carne seca, llegaban también las palabras de cada territorio.
Por supuesto que sí, porque además España es una tierra rica en idiomas y en palabras que se utilizan incluso por varias regiones, actualmente las tenemos. Interesantísimo. Yo creo que eso demuestra, Armando, que que el idioma en general, el español en particular, que es al que nos estamos refiriendo, es una lengua viva, ¿no? Cada vez se va nutriendo mucho más y aquí está reflejado. ¿En qué momento y dónde tú encuentras este diccionario?
Bueno, mira, desde que yo comencé a escribir mi tesis de doctorado en la Universidad de Arizona, en que yo empiezo a adentrarme en la producción de obras del siglo XIX cubanos, empiezo a seguirle el rastro a qué obra se escribió, cómo se escribió y qué fue lo que se publicó finalmente. Había un capítulo, había un punto ahí que a mí no me... me dejaba siempre con intriga, que era la existencia de un manuscrito, sí, que había pretendido ser el primer diccionario de voces cubanas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, en mis búsquedas en archivos, en muchas ciudades de Estados Unidos y en España, siempre estaba con ese tema pendiente de dónde podrá estar el manuscrito. Y bueno, esto hasta ahora yo... en ninguna entrevista había dicho dónde la encontré, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo he querido que el libro circule y he querido que el libro sea comprado por los lectores.
Claro.
Y en una parte del libro yo hablo de esos detalles. No, el manuscrito se encuentra en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
Uh-huh. O sea, dato interesante.
Muy interesante y está muy bien protegido, así que leerlo y deleitarse con esa obra, pues hay que pasar un,
sí,
un cordón de seguridad, hay que entrar sin ningún lapicero, o sea, hay muchas medidas de seguridad para proteger este tipo de manuscritos y proteger que quienes lo consultan no puedan hacer ningún daño a la obra, por supuesto, uh-huh, por accidente, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, está muy bien protegido, muy bien conservado. Es increíble lo bien conservado que está, a pesar de que este documento ha hecho tantos viajes a la fuerza.
Sí, señor.
así que bueno, ahí yo lo encontré y realmente... hay documentos cubanos dispersos en muchas colecciones.
Sí.
¿Qué es lo que pasa? Que por eso es tan importante que los investigadores trabajen con la perspectiva de salvar un legado, un patrimonio determinado que se encuentra en colecciones de otros países. Como estos manuscritos no están relacionados directamente con la historia de Estados Unidos, o en el caso de los que están en Estados Unidos son documentos que no están en inglés, pues muchas veces no merecen la atención adecuada de investigadores. O sea, son documentos que han estado ahí en cajas, muy bien cuidados, muy bien clasificados en colecciones de Estados Unidos,
sí,
pero hay que hacer un trabajo arduo de sentarse, de leer durante días o de revisar durante meses esos folios, esos documentos que a veces están muy bien conservados, pero ya el papel está un poco de color sepia, está un poco amarillo, oscuro, está frágil.
Sí.
Hay que tener muchos cuidados y mucho tiempo para dedicárselo a un manuscrito. Requiere una gran inversión de tiempo, de paciencia, de disciplina. Entonces, por eso es que debe haber muchas joyas ahí durmiendo en cajas de archivos, en colecciones, hasta que alguien se tome el trabajo de hacer lo que requiere cada obra, ¿no?
Uh-huh.
Cotejar su autenticidad, transcribir, comprobar que no fue publicada, sopesar los méritos de esa obra y finalmente preparar una edición que ya no es reproducir el manuscrito, porque lo que se publica es una edición apta para el uso del público contemporáneo.
Claro.
Ese es un gran trabajo.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema. Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre Dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital,
de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vertical, vertical, ágil, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
Bueno, ahora quiero Armando Chávez Rivera, profesor, periodista, que está con nosotros, además que nos ha hecho la confesión donde descubrió este manuscrito. En el Diccionario de Provincialismos de la Isla de Cuba, ¿todavía tenemos palabras que utilizamos habitualmente?
¿Cómo no? Por ejemplo, una palabra como piruja, entonces tengo que con el mismo significado que ahora se le da. Pero bueno, ahora que el libro está circulando, tengo colegas mexicanos que me dicen, ah, pero si en México la usamos del mismo modo, ¿no? Uh-huh. Y ese es un gran tema, o sea, ver qué palabras están registradas en este diccionario que en realidad se usaban a la vez en otros territorios de Hispanoamérica o de España. Esa es una cuestión pendiente, ¿no? Pero lo interesante es que muchas de estas palabras, a pesar de que se usaran en otros territorios vecinos, la primera constancia escrita de algunas de estas palabras es ese diccionario recién publicado. O sea, en lexicografía se dice que el acta de nacimiento de una palabra es el momento en que esa palabra aparece escrita en un documento. Entonces, este diccionario es la constancia de la primera vez que se escribieron algunas palabras, como por ejemplo mancera, que es una especie de bandeja que se usa, se usaba en los ingenios de azúcar donde caía el guarapo. Es una palabra típica del léxico azucarero. Esa palabra por primera vez aparece escrita en este diccionario. Y luego Salvá, como copió muchas de esas palabras, cuando uno encuentra obras actuales de lo que se llama lexicografía histórica, o sea, la lexicografía que trata de identificar la primera vez la historia de las palabras, o la primera vez que aparecieron escritas y cómo esas palabras fueron cambiando y evolucionando, algunas fuentes dan como primera vez que se escribieron algunas palabras típicamente cubanas el diccionario de Salvá, de 1846. Pero ahora este diccionario publicado por mí en enero de este año, demuestra que en realidad el origen, la fuente de la cual Salvá tomó esa información fue ese manuscrito hecho en La Habana. O sea, todo esto implica para los estudios de lexicografía hacer un reajuste de fechas de cuándo es que se da fe de la primera vez que algunas palabras fueron registradas, en qué contexto. Pues hay que incorporar esta información de este diccionario ahora a los registros, a las fuentes, a esa secuencia de diccionarios sobre la lengua española que va siguiendo el rastro de cuál es el primer diccionario, cuál es la primera fuente que recogió una palabra. Hay expresiones, por ejemplo, como soltar la java. Ahí está, una expresión que suena tan de estos tiempos,
sí,
en
señor,
La Habana.
Claro.
Suelta la java, como diciendo, deja de ser una persona rústica y de modales agrestes, como dice el diccionario. Pues esa expresión está ahí. Y lo que sí muestra este diccionario de un modo muy claro es el sentido del humor de la población de La Habana de la época. El sentido de burlón, a veces mordaz, el sentido familiar de relacionarse con otros. Hay muchas expresiones que revelan ese carácter del habanero de la época. Y fíjate que no estoy diciendo del cubano, porque a pesar de que este manuscrito pretendió abarcar el léxico de la isla, estamos hablando de una época en que los caminos en Cuba no eran muy buenos.
No, difícil.
Era difícil visitar otras localidades. Entonces, evidentemente, el léxico que recogieron en este manuscrito de 1830-1831 era sobre todo el léxico que se usaba en La Habana. En cambio, Pichardo, que era cartógrafo, que era un viajero incansable por la isla, que la recorrió completa para hacer sus mapas, Pichardo sí fue tomando con los años una muestra del léxico de las diferentes regiones de Cuba.
Claro, ahí es la diferencia. ¿Cómo podemos y dónde podemos adquirir este diccionario para quien a esta hora nos está escuchando aquí en Radio Martí? Y sobre todo porque habrá personas que lo pueden adquirir quizás fuera y hacerlo llegar a la isla para que evidentemente el público dentro de la isla lo pueda consultar. ¿Dónde lo podemos adquirir, Armando?
El libro fue publicado por la editorial Aduana Vieja, que se encuentra en Valencia, en España. O sea, en principio cualquiera que ponga diccionario, Isla de Cuba, Aduana Vieja, en internet, el que ponga esas palabras clave, le va a aparecer inmediatamente la opción de compra del libro. Cuesta 22 euros en Europa, pero si uno está en otro país y quiere pagar con dólares, pues el costo es de 25 dólares. Y me consta que una vez que se hace la compra online, que es muy fácil hacerlo, pues se compra como cualquier otra cosa en internet, suele llegar en unas 2 semanas a Hispanoamérica y a Estados Unidos.
Perfecto.
Lo otro es que he mencionado que la editorial vende en su sitio el diccionario, pero en realidad el diccionario ya está a la venta en más de 20 librerías en España, se vende en Portugal, lo vende la cadena del Corte Inglés. O sea, no hay dificultad para comprar la obra. Se está comercializando muy bien y de hecho ya hay universidades, bibliotecas de Estados Unidos que lo compraron. La primera en comprarlo fue la Universidad de Harvard. O sea, el diccionario ya se encuentra también disponible en bibliotecas de Estados Unidos. Y yo pienso que un poco cuando las condiciones de la pandemia y todo este año tan complicado lo permitan, pues algunos ejemplares van a llegar a Cuba, porque recibo muchos mensajes de Cuba. Hay una gran avidez de lectores generales y de especialistas por ver la obra.
Me imagino. Quiero agradecerte, Armando, de verdad, estos minutos que nos has dedicado. Yo creo que tendremos que volver a hablar nuevamente de este diccionario, de la búsqueda, de tus proyectos y de lo que cada vez te sorprende muchísimo más en este descubrimiento que hiciste y evidentemente lo has traído al siglo XXI. Armando Chávez Rivera, gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema en Radio Martí.
Muchísimas gracias a ti, Arián, y a tu equipo por esta entrevista, por el gran interés que se han tomado en esta obra y en mi trabajo. Ha sido un tremendo placer. La historia del diccionario es fascinante y de todo lo que significa el léxico que usamos los cubanos. O sea, yo realmente exhorto a los lectores a ver el libro porque se van a sentir muchísimo más cubanos y se van a encantar con la historia del país cuando puedan ver todas esas voces que aparentemente tienen 190 años de antigüedad, pero no, son voces que seguimos usando hoy. Lo mismo en la Florida que en toda la isla de Cuba.
Así es, gracias como siempre y nos despedimos Tony Simón, Jaime Amiral Jr. y Ariane González. Regresamos también en Cambiando de Tema.
Santiago era woman,
minareño man, venga a buscarme, ya no aguanto más.
Tú eres palestina
y tú a hilo natural.
Yo tengo un bohío cerca del mar, tengo un huequito que va a engordar. Allá en La Habana nos miran mal, seremos libres en mi palmar. Santiago era woman,
pinareño man,
ven a buscarme, ya no aguanto más. Tú eres palestina
y tú a giro natural. Yo dejé la rumba por la gran ciudad y aunque me critiquen no me importa nada. Aquí en La Habana estoy suelta sin vacunar y ahora me dicen la reina del solar.
Santiago era ya que tú no vienes,
yo no voy para allá, vamos para Miami con el tío Sam, ya volveremos con un dineral y plantaremos el bohío en Miramar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora.